Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, hola, ¿cómo están? Este domingo 14 de abril me da muchísimo gusto saludarlos en una transmisión más de Domingueros. Mi nombre es Alix Fernanda y le doy con mucho gusto la bienvenida a mi compañero Luis Fernando Salas, que ya se encuentra aquí. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Alix? ¿Cómo estás? Buenas noches. Igual a toda la audiencia. Muchas gracias por estar aquí.
Así es, Isaac Rosales también se encuentra por aquí. Hola, Isaac.
Hola, hola, Alix. Hola, Luis. Igual un saludo para toda nuestra querida audiencia que nos hace nuevamente el favor de acompañarnos.
Así es, y mira, justamente aquí mencionándolos, ya está por aquí algunas personas. Sandy Natura nos dice, faranduleros de artistas no tiene nada. Ana Dardón nos dice, segunda vez en espera del en vivo, felicitaciones, equipo astillero, un enorme trabajo. Yolanda nos dice, hola muchacha y muchachos, aquí los esperamos. Julián Falcón por aquí también nos manda saludos. Efi nos dice, ya llegué. José Esteban, saludos. Yolanda Gama, saludos. Y pues nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando pues este domingo, un domingo más. Compañeros, pues el tema que nos convoca hoy son dos, pero primero vamos a empezar la política y el medio artístico. ¿Cuál es el resultado de esa combinación? Isaac, empezamos contigo, lo que nos quieras decir y el ejemplo que traes, por favor, para esta primera ronda.
Claro que sí, Alix, Luis. Pues sí, empezamos primero con la política nacional, el terreno ya un poco más conocido. Y pues bueno, yo el primer ejemplo que quería exponer es el de Cuauhtémoc Blanco Bravo, este gran exfutbolista a quien nadie le puede, pues, regatear su calidad dentro de la cancha. Sin embargo, pues bueno, eso dentro de un ámbito en específico, dentro de otro, en el de la política, pues ya son otros cantares. Bueno, desde el 2015, Cuauhtémoc Blanco incursionó en el ámbito público y en específico en el ámbito de la política, puesto que en este año llegó a la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, por el extinto Partido Socialdemócrata, fíjense, en 2015. Sin embargo, pues no tardó mucho en romper con este instituto político. Sin embargo, para 2018, el PES, recuerdan ustedes al PES, Partido Encuentro Social, vinculado a la extrema derecha, le ofrece ser candidato a la gubernatura de la entidad y acepta. Y pues yo no sé si decir que contra todo pronóstico, pero por lo menos a mí sí me resultó bastante sorprendente ver que un personaje proveniente del fútbol, sobre todo por la naturaleza del personaje de Cuauhtémoc Blanco, pues llegase tan lejos, ¿no? Y bueno, se convirtió en gobernador con el 52% de los votos escrutados por el PES. También a la postre, el PES perdería su registro al no obtener el 3% requerido por el INE para seguir siendo un partido político. Sin embargo, durante su gubernatura al frente de Morelos, se vinculó a Morena. En un principio no estaba formalmente afiliado, sin embargo, en tiempos recientes se hizo pública su afiliación. E incluso todavía el año pasado, él comentaba que quería ser jefe de gobierno, y yo sé que ustedes lo recuerdan perfectamente. No sucedió, no prosperó, sin embargo, más tarde se dio a conocer que sí sería candidato plurinominal por el partido Guinda en las próximas elecciones, es decir, el 2 de junio próximo. Ese es mi primer ejemplo, espero a ver cómo va desarrollándose también la audiencia, que nos comenta al respecto de Cuauhtémoc Blanco, cuál es su evaluación. Por allá, si nos ven desde Morelos, ¿cuál es la evaluación de Cuauhtémoc Blanco como gobernador? Y pues bueno, aquí dejaría esta primera participación y pues escucho ustedes.
Mira, justamente aquí ya en el chat nos están comentando, Ofelia nos dice, eso, Blanco es solamente un excelente futbolista, no más, zapatero a tus zapatos. Jorge Hernández nos dice, yo todavía recuerdo el gol que hizo a Bélgica en Francia 98, por eso voté por él. Hugo Rodríguez nos dice, el Cuauhtémoc es más corrupto que buen jugador de fútbol. Y pues aquí nos siguen mandando saludos, gracias, saludos. Luis, ¿tú qué nos puedes decir al respecto y el ejemplo para esta primera ronda?
Claro que sí, mira, yo me voy a ir súper rápido porque sé que tenemos el tiempo contado, entonces yo me voy a ir con tres ejemplos súper rápido. Supongo que recuerdan a Silvia Pinal, ¿no? Esta es una de las primeras actrices, mira, ahí la vemos con Sandra Cuevas, porque justamente en el 2023, Sandra Cuevas expresó que tenía una alta admiración por parte de su trayectoria política. Recordemos que Silvia Pinal fue senadora y diputada federal por parte del PRI, y esto hizo que le diera las llamadas las alas de la Cuauhtémoc, ¿no? Por parte de ahí de Sandra Cuevas en el 2023. Por su paso como política, nada más quiero recordar un episodio en el 2000, donde Alejandro Gertz Manero, que es actual fiscal general de la República, en ese entonces era secretario de Seguridad Pública del extinto Distrito Federal, pues le giró una orden de aprehensión. ¿Esto por qué? Por un supuesto desvío de 9 millones, cuando esta Silvia Pinal era directora de la Asociación Nacional de Productores de Teatro. Este fue un desvío de, ya lo dije, 9 millones de pesos, e hizo que se diera un autoexilio de un año en Miami. ¿Sabes? Entonces, pues, si hizo bien o si hizo mal como su cargo como legisladora, honestamente no sé muy bien, yo todavía no nacía, pero pues recordemos que también llegó a la política pues gracias a su esposo, hay que decirlo. O sea, su esposo fue Tulio Hernández Gómez. Él fue exgobernador de Tlaxcala de 1981 a 1987. A partir de ahí surgió su interés por la política. Y otra persona que va más acorde a lo que estaba diciendo ahorita Isaac Rosales es Manuel Negrete. Manuel Negrete, este futbolista que muchos lo conocen justamente por esta foto, que según la FIFA está catalogado como el gol más hermoso de los mundiales. Este gol lo hizo en la Copa del Mundo de 1986, y la verdad es que como futbolista, excelente, pero como político, pésimo. Y lo digo desde mi demarcación, desde mi alcaldía, que es la Cuauhtémoc, porque justamente en el 2018 fue delegado aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, e hizo una declaración, la verdad, muy lamentable, en donde dijo que preferiría dirigir al equipo de los Pumas que seguir gobernando la Ciudad de México, la alcaldía Coyoacán, porque ambos estaban en una situación muy complicada, ¿no? Y a pesar de estas polémicas, fue justamente en el 2021, al terminar su gestión, en donde solicitó licencia definitiva al Congreso de la Ciudad, adivinen para qué, para ir a contender por la gubernatura de Guerrero, de donde actualmente, bueno, finalmente declinó por Evelyn Salgado, la hija de Félix Delgado Macedonio. Entonces, creo que sí es muy lamentable que nos hagan esto a la alcaldía Coyoacán, porque, por ejemplo, ahorita tenemos como candidata de Morena a Ana de la Madrid, que es una priista de hueso colorado, y por otro lado tenemos al actual alcalde, Giovanni Gutiérrez, que va como, pues, va por su reelección. Entonces, sí es muy lamentable que nos estén dando esta clase de políticos. Y el tercer ejemplo que quisiera dar brevemente es de Lupita Jones. No sé si ustedes recuerdan hasta Lupita Jones, que fue Miss Universo de 1991, que fue justamente la primera mexicana en obtener dicho premio de Miss Universo, y que en el 2021, justamente cuando se estaba completando, consolidando toda esta alianza, ¿no?, del PRI, del PAN y del PRD, que en ese momento se llamaba Coalición Va por México, bueno, pues ellos le ofrecieron ir por la gubernatura de Baja California. En ese entonces, en el 2021, lamentablemente Lupita Jones quedó en un tercer lugar, debajo de Jorge Janrón, y pues la actual gobernadora, Marina del Pilar, ganó con el 45% de los votos. Pero quise mencionar a esta actriz, a esta Miss Universo, porque en el 2021 nuestro querido Julio Astillero le hizo justamente una entrevista que quisiera que escucháramos para dar una breve reflexión al respecto. Juan Manuel, por favor, el video.
¿Me puedes decir tres libros de política que hayas leído?
No he leído ningún libro de política.
¿Cómo ser política sin leer sobre política?
¿Necesitamos a los políticos, Julio?
Yo creo
de
que
verdad,
sí.
De verdad.
¿No estás en la política?
Estoy en la política, pero siendo ciudadana. Ajá. Entonces, yo creo que si de algo nos quejamos los ciudadanos, es justamente de la manera como se ha manejado la política en nuestro país y de los políticos, ¿no? Los ciudadanos, y algo que me reclaman mucho también es eso. ¿Cómo representas esos partidos, los políticos, tal, tal, tal? Bueno, es que yo no soy política. Debo trabajar en pro y en beneficio de la gente, ¿sabes? Algo que me han estado diciendo últimamente y que de pronto como que me hace pensar mucho. Me dicen, es que Lupita, tu actitud tiene que ser de gobernadora. Pues, sí, ok, estoy de acuerdo, pero ¿qué marca una actitud de gobernadora, sabes? O sea, yo estoy, no, es que debes decir esto y debes hacer, pues no, yo voy a hacer lo que siento, lo que me nace, lo que veo que la gente necesita, yo me voy a mantener cerca de la gente.
Lupita, ¿estás consciente, crees, estás de acuerdo en que los partidos están tratando de aprovecharse de tu fama?
Mira, yo no lo quiero ver así, quiero pensar más bien, y a lo mejor no suena muy correcto, pero que yo me estoy aprovechando de los partidos para hacer las cosas bien. Para venir a trabajar correctamente, para venir a favorecer a la ciudadanía en Baja California. Y como una candidata ciudadana, es muy importante contar con las estructuras de los partidos.
Bueno, ahí tenemos a Lupita Jones y creo que nos deja una reflexión para saber si todos estos personajes realmente qué es lo que buscan. O sea, si los partidos están por conveniencia, por su fama o al revés, ¿no? Estos quieren llegar a un cargo público, como es el caso de Rommel Pacheco, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ¿no? O sea, un clavadista que honestamente ya no tiene el gran futuro en el deporte, ya pasó su tiempo, pero que justamente usó a su conveniencia, primero al PRI, después al PAN, votando justamente en contra de la reforma eléctrica, y que incluso lo celebró al lado de Mariana Gómez del Campo, y que actualmente está usando a Morena para ir por la alcaldía de Mérida en Yucatán. Entonces, pues ahí tenemos estos breves tres ejemplos, Alex.
Mira, aquí Julián Falcón nos pone, de los primeros futbolistas que se fueron de políticos fue Carlos Hermosillo y Manuel Negrete, justamente lo que nos comentabas. Pues, si me permiten pasar a un primer ejemplo de famosos en la política o queriendo entrar a la política, tenemos a Eduardo Verástegui. Tal vez lo recordarán por la novela Soñadoras, por su breve momento como cantante o por pedirle perdón a todas las mujeres del mundo en nombre de los hombres. Pero si nos acuerdan, aquí tenemos el clip. Por cierto, fue una entrevista que tuvo para Astillero Informa. Por favor, Juan Manuel.
Y si en este momento nos están viendo mujeres, aprovecho ya los últimos segundos que nos quedan, Julio. Sí. Si algún hombre las ha lastimado, si algún hombre... ha pasado por encima de ustedes, las ha humillado y todavía tienen heridas en sus corazones que todavía no han sanado, aprovecho este momento valioso que me regala Julio para decirles lo siguiente. En el nombre de todos los hombres, yo les quiero pedir perdón. Perdón, perdón, perdón.
Bueno, después de pedir perdón, pues en redes sociales ha publicado su rechazo al aborto, la afición que tiene por las armas, se dice que es muy religioso y apoya abiertamente a personajes de extrema derecha. Está el caso de Donald Trump, Santiago Abascal, que es el presidente de Vox en España, y a Javier Milei en Argentina. Bueno, Eduardo Verástegui quiso competir por la presidencia de la República en estas elecciones. Se fue a registrar, estuvo haciendo giras y al final no logró ser candidato independiente y hasta estos días sigue criticando a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum. Además, continúa acusando al INE de corrupto y recientemente expresó las intenciones que tiene de crear un partido político independiente en 2025. Fíjense, el medio El Economista publicó en febrero de este año una nota que dice lo siguiente. El Consejo General del INE determinó abrir una investigación en contra de Eduardo Verástegui, exaspirante independiente a la presidencia de la República, por el posible financiamiento ilegal de 6.9 millones de pesos que ingresaron desde el extranjero para impulsar sus aspiraciones políticas. Asimismo, las y los consejeros pidieron dar vista a la UIF y al SAT para que comparte información precisa sobre estos recursos transferidos desde el extranjero. Además de que llamó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, investigue un posible acto de propaganda ilegal realizado por una agrupación religiosa de nombre Mundo Católico TV en favor de Eduardo Verástegui. Bueno, las aspiraciones políticas de este excantante todavía lo tienen un poco vigente en redes sociales. No esconde su lado de ultraderecha y avisa que en 2025 va a crear un partido político. Será interesante ver cómo evoluciona o se truncan sus sueños, no precisamente de la telenovela de Soñadoras en la que participó, sino en la agenda conservadora que él tiene actualmente. Isaac, regresamos contigo para esta segunda ronda. ¿Qué opinas al respecto? El otro ejemplo que tienes y por ahí querías agregar un comentario.
Sí, no, bueno, justo antes, porque creo que Eduardo Verástegui se cuece aparte. Eduardo Verástegui, si bien sí es un personaje que viene del mundo del espectáculo, creo que sus vínculos con la política sí tienen que ver más con su posición ideológica que por haber llegado ahí de alguna manera pues fortuita o pues por un abuso de pragmatismo de parte de los partidos, aprovechando de su popularidad. Cosa que sí ha pasado, por ejemplo, con los ejemplos que dio Luis de Negrete o el mío de Cuauhtémoc Blanco o de la misma Lupita Jones, que creo que en esos casos en específico los partidos los usan porque como son figuras populares, asumen la premisa de que van a atraer gente. Digo, en algunos casos, como en el Cuauhtémoc Blanco, resultó bastante exitoso. En términos puramente electorales, aclaro, ¿no? En términos reales y de resultados, pues bueno, ahí ya será otro cantar. Pero esa era como la pequeña distinción que quería hacer. Y de verdad aquí yo me debatí en mi conciencia muy arduamente sobre si mencionar a Roberto Palazuelos o a Sergio Mayer. La verdad es que sí. Dije, híjole, ¿cuál de los dos puede ser un ejemplo más lúcido para tratar de ilustrar precisamente este punto de vista que les comentaba hace unos segundos? Bueno, comenzando por Palazuelos, así velozmente, pues lo primero que recuerdo de él es precisamente, Alex, ¿recuerdas cómo sacó un clip en donde felicitaba a las mujeres el pleno 8M?
La verdad no me acuerdo, pero pues sí te creo.
Sí, incluso, digo, ya no lo pude poner porque el clip ya lo tiene sus derechos de autor, me parece que ruido en la red, entonces ya no lo pudimos pasar precisamente por, pues bueno, la verdad por temor a un reclamo, pero incluso el mismo Luis, lo recuerdo perfectamente, hizo una nota en el portal para Astillero Informa, y pues bueno, ahí relata pues cómo sucedió precisamente esta felicitación. Sin embargo, pues bueno, ¿no? Este no es como la única cosa polémica o el único momento polémico que ha tenido Palazuelos. Desde 2022, él expresó públicamente sus intenciones de contender por un cargo público, y no por cualquier cargo público. Él aspiraba a ser gobernador de Quintana Roo. Sin embargo, a raíz de los comentarios que él mismo vertió con Jordi Rosado, en donde afirma haber sido partícipe en el homicidio de un hombre, pues ahí lo hacen a un lado. Sin embargo, ese no fue el final de Palazuelos. Este año, en 2024, regresó a Movimiento Ciudadano, al cobijo de Movimiento Ciudadano, para aspirar ahora al Senado de la República. Finalmente, y así, a vuelo de pájaro, menciono a Sergio Mayer porque también es otra figura que, bueno, lo conocemos por haber participado en la Casa de los Famosos y tal. Él llegó a, y bueno, por su participación en Grupo Garibaldi, sobre todo para quienes tienen un poquito de más años y todavía lo recuerdan por allá. Él empezó, bueno, por lo menos yo lo recuerdo ya en la política, en 2018 como diputado federal por Morena. En 2021 no pudo reelegirse como tal porque perdió. Sin embargo, pues bueno, en 2022 él se comparó, Luis, por ahí igual, no sé si todavía lo vayas a mencionar, con Arnold Schwarzenegger en un programa de Venga la Alegría. Y dijo que, y bueno, ahí expresó sus intenciones de ser presidente o incluso gobernador. Y bueno, él también participó con Jordi Rosado, porque parece que Jordi Rosado es el confesionario de muchas personas. Y bueno, ahí con Jordi Rosado expresó también sus deseos pues, de llegar al gobierno. Él ahí dijo que quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de México o, bueno, igual senador. Y bien, ya el año pasado, ustedes también podrán acordarse, anunció que se integraría al equipo de Claudia Sheinbaum, sin dar más detalles al respecto. Sin embargo, siguió pasando el tiempo y finalmente apareció en las listas de Morena para candidato plurinominal a la Cámara de Diputados. Nada más, ahí son esos dos ejemplos que me quise aventar para ilustrar precisamente cómo los partidos abusan del pragmatismo y buscan estas figuras públicas, estas figuras del espectáculo, pues con el fin de acarrear votos, digamos, en términos sencillos.
Oye, y aparte que fue esta segunda etapa de Sergio Mayer en la política, después de, pues, digámoslo, el boom que tuvo la Casa de los Famosos, donde hizo un buen equipo con la influencer Wendy Guevara, y después también cabe decir que terminaron en conflicto Wendy Guevara y Sergio Mayer, pero pues sí, o sea, esto se dio después de ese gran éxito que tuvo, bueno, al menos ese programa, La Casa de los Famosos. Luis, lo que nos quieras comentar entonces en la segunda ronda.
Claro, pues mira, así como Isaac tiene a Sergio Mayer y La Casa de los Famosos, yo tengo a otro personaje que participó en el reality show de Big Brother. Y estoy hablando de un boxeador llamado Jorge Kawachi. No sé si ustedes lo recuerden, a lo mejor la gente, yo ya no alcancé a verlo pelear, pero la gente de la audiencia quizás sí. Pues mira, según su currículum de este señor, él tiene un posgrado en Administración Pública y Finanzas y es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Y pues hasta ahí todo bien, ¿no? En el 2004 llegó al Congreso como diputado federal por el Partido Verde, pero justamente en ese año solicitó la licencia para ir al reality show de Big Brother, como les digo. O sea, fíjense la banalidad, la frivolidad con la que se toma un papel como diputado federal, ¿no? Un boxeador. Finalmente sí se lo otorgaron, obviamente entre muchas polémicas. Por ejemplo, me di a la tarea de investigar y hay un diputado que en ese entonces era del Partido del Trabajo, se llama Óscar González Yáñez, y él dijo que no regresara, ¿sabes? Y de paso le pidió al Partido Verde que reflexionara sobre las personas que envían al Congreso, ¿no? Porque sí era un insulto justamente a dicho recinto. Ya después de toda esta polémica, pues volvió, pero ahora las filas de Nueva Alianza en el 2007. Recuerden que Nueva Alianza era administrado, o prácticamente su dueña era la poderosa Elbester Gordillo, ¿no? Ex titular de la CENTE. Y pues ahí tenemos otro ejemplo de cómo hacen personajes dentro de la farándula, dentro del deporte, dentro del espectáculo, cuando saltan al cargo público. Y hablando del reporte, siguiendo en la misma línea, tengo a otra persona, ya no en el box, pero también de contacto físico, y estoy hablando del luchador Tinieblas, porque en el 2021 él contendió por la alcaldía de Venustiano Carranza por el partido de Redes Sociales Progresistas, que ahorita ya no existe, perdió su registro. Pero justamente en uno de los debates en el 2021 generó mucha polémica, porque Pamela Cerdeira, que era moderadora de ese entonces, de ese debate, le preguntó esto. Por favor, Juan Manuel, pon el video.
Vemos en este momento el Tinieblas, candidato postulado por el Partido Redes Sociales Progresistas. ¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? ¿Candidato? ¿Quiere que le repita la pregunta? ¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía? ¿Sí?
Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer. Muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando al alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad. Hay madres solteras que no tienen qué comer y eso es injusto. Nosotros debemos de protegerlas, a las madres solteras, también a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo, hay que darles incentivos, hay que apoyarlas para un empleo. Eso es lo que yo haría.
O sea, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta? La verdad, sí, o sea, sentí pena ajena cuando lo vi por primera vez y dije, no inventes, ¿qué onda con los partidos, ¿no? Pero bueno, mira, ya dejando el terreno nacional, si quieres, brincamos un poquito al terreno internacional, porque justamente, Isa, como lo mencionabas, otro de los ejemplos es Arnold Schwarzenegger, ¿no? Conocido por su papel como Terminator, ¿no? Por ser un fisiculturista, la verdad, muy cañón. Pues ya recordemos que fue gobernador de California, o sea, uno de los estados más importantes de Estados Unidos, ¿sabes? Y también recordemos que un presidente, que de hecho está catalogado como uno de los mejores presidentes en la historia de Estados Unidos, fue Ronald Reagan. O sea, él es actor de profesión, ¿sabes? Y justamente consiguió la hazaña de ser presidente por dos mandatos consecutivos. Recordemos que también le tocó el episodio de la Guerra Fría, y para muchos analistas estadounidenses y aquí de México, pues creen que lo pudo llevar de la mejor manera, ¿no? A tal de resolver este conflicto. Y por último, el ejemplo internacional que quiero dar, pues es Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Recordemos que él sí, por muchos años, por muchas décadas, fue actor, Y justamente uno de los papeles que le dio mayor reconocimiento fue el de una serie que se llamaba Servidor del Pueblo, ¿no? En esta serie él interpretó a un profesor de historia, pues que de repente se convierte en presidente de Ucrania, pues tras filtrarse, ¿no?, un video que se vuelve muy viral, en donde justamente critica la corrupción del país. Y mira qué curioso, o sea, de la ficción a la realidad, porque justamente un actor pasa a ser el presidente de Ucrania, que justamente ha sido criticado por todo el mundo, pues ya sabemos por el conflicto Rusia-Ucrania, pero ahorita no me gustaría ahondar tanto en el tema porque se queda para muchos minutos de debate. Entonces, con este personaje quisiera terminar, Alix, y pues cedo la palabra.
Gracias, pues. Miren, antes de ir con nuestra primera entrevista, me gustaría dar en esta segunda ronda el ejemplo también que tenemos de Carmen Salinas. Tal vez la recuerden por la película Bellas de Noches, donde interpretó a la Corcholata, una actuación que la siguió prácticamente durante toda su vida. Tivoli también, que estuvo en el cine de las ficheras junto a Lin-May, más reciente, entre comillas, pues alguien ha visto a Lupita, donde salía con Dulce María, y hasta en Hombre en Llamas tuvo una participación. Bueno, Carmen Salinas, que falleció en el 2021, le entró a la política en el 2015 de la mano del PRI, justamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Como legisladora estuvo en las comisiones de Igualdad de Género, Radio y Televisión, y también de Salud. Si nos metemos a su perfil curricular, se puede encontrar en la página de la Cámara de Diputados, vemos que su último grado de estudio fue la primaria y que tuvo muchos premios como actriz en películas, obras de teatro y también en telenovelas. La forma tan peculiar que tenía Carmelita la Corcholata, como hablaba en su vida cotidiana, lo pasó a su modo de legisladora. Y en su carrera de diputada estuvo más bien marcada por las declaraciones que hacía. En esta época, como les comento, cuando fue legisladora, se dio el tema de los gasolinazos, es decir, el alza de precios en la gasolina. Carmen Salinas dio su postura al respecto y dijo lo siguiente, abro comillas, el que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra, carnal. Y no olvidemos también la icónica fotografía de Carmen Salinas donde se veía que estaba dormida en el Congreso. Ella tuvo un en vivo días después y Carmen negó que se había echado un coyotito. Ella sí lo dijo. En este en vivo también los seguidores le preguntaron acerca de las iniciativas que iba a presentar y ella respondió, abro comillas, ya las tendremos, mi iniciativa ahora es saludarlos a ustedes. No la hagas de pedo porque todavía no las tengo. Eso fue lo que dijo Carmen Salinas en un en vivo. Ella, la legisladora Salinas, en ese entonces priista, es un ejemplo de cómo la fama puede hacer que llegues a un cargo público grande. Su desempeño como diputada dirá si hizo un buen trabajo o no. Eso sí, pues bueno, hizo muchas películas como actriz y fue galardonada por ese trabajo. Y justamente, compañeros, para hablar sobre este tema, artistas, política, redes sociales, está con nosotros Manuel Pedrero. Él es director de redes de Los Reporteros MX y conductor del noticiero Sin Máscaras. Manuel, ¿cómo estás?
Alex, Luis Fernando, Isaac, un fuerte abrazo a todos. Agradecidos con la invitación y de antemano una disculpa por hacer este enlace desde el vehículo. Me hubiera encantado hacerlo desde una computadora, pero aquí a tus órdenes, a sus órdenes.
Pues muchas gracias y le doy la palabra a mi compañero Isaac Rosales.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte por primera vez y, pues, bueno, muchísimas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo, aunque sea en automóvil. Mira, yo nada más quisiera preguntarte, ¿a qué atribuyes que los partidos políticos busquen a influencers o a gente que provenga del espectáculo o a famosos en lo general para ofrecerles cargos públicos? ¿A qué se lo atribuyes, Juan Manuel?
Sí, fíjate que, desgraciadamente, como la mayoría del modelo neoliberal, todos se lo tenemos que andar copiando a los Estados Unidos, ¿no? Y esta tendencia nace, desde luego, también en los Estados Unidos, porque se dieron cuenta, y los estaba escuchando con atención, el primer experimento fue justamente Ronald Reagan, ¿no? Y ha funcionado tan bien que incluso hoy en día uno de los aspirantes y potenciales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos y también al mismo tiempo potencial ganador, también vino del medio artístico y de la industria, que es Donald Trump. No hay que olvidar que Trump en su momento fue conductor del reality show más visto de la historia de la televisión norteamericana llamado The Apprentice, ¿no? El Aprendiz, donde él lideraba un programa de negocios y demás, ¿no? En el caso de México, juegan de manera triquiñuela, ¿no? Con la tesis de, es que cualquier ciudadano en cualquier estado del mundo puede llegar bajo los términos democráticos a ostentar una candidatura, lo cual es cierto. Antes de ser artistas, antes de ser influencers, son ciudadanos y todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado. El problema es que aquí, si nos damos cuenta, los han utilizado, entre otras cosas, para darles proyección a los partidos políticos. Y si uno analiza la cantidad, ahora sí que la relación candidatos-influencers en relación con los partidos políticos, nos vamos a dar cuenta que el mayor partido que se dedica a hacer esta clase de cosas es Movimiento Ciudadano, ¿no? Y sobre todo en áreas regionales, y somos de muy corta memoria. A veces se nos olvida, por ejemplo, que en 2021, para candidata a diputada, no sé si local o federal, en Veracruz, por Movimiento Ciudadano, habían propuesto, y fue Paquita la del barrio, ¿no? Esto en el estado de Veracruz. Ya caso más reciente, Roberto Palazuelos, en el teatro de Veracruz, bueno, recientemente Sofía Yunes, que es también una influencer, una modelo. Es decir, Movimiento Ciudadano ha aprendido de manera efectiva a saber que para, en buena medida, controlar el debate público, se tienen que controlar las redes sociales, ¿no? Por eso no es gratuito que, si uno se da cuenta, después de Samuel García, toda la narrativa política institucional de Movimiento Ciudadano cambió. Antes eran Movimiento Naranja, ahora son Movimiento Fosfo-Fosfo. ¿Sí me explicó? O sea, estos hilos argumentativos comunicacionales los van modificando dependiendo del éxito de sus asuntos, ¿no? Ahora con Jorge Álvarez Máynez estamos viendo un proceso bastante similar. La naturaleza de mi trabajo, pues, me obliga a estar cerca de los jóvenes, ¿no? De secundarias y preparatorias. No les miento. De repente escucho a chavas o a chavos empezar a cantar Máynez, 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 Máynez presidente, y uno dice Jesucristo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque los de Movimiento Ciudadano, más que estudiar demografía electoral, estudian marketing, estudian... Hay un debate sobre si existe el neuromarketing o no. Yo en lo particular creo que sí existe. Se dedican a estudiar áreas del cerebro en donde cierto color te llama más la atención, ciertas frecuencias de música te hacen dar más impacto, y eso Movimiento Ciudadano lo tiene bastante claro, ¿no? Ahora, también es una estrategia bastante limitada, permítanme decirles, porque si se han dado cuenta, solamente ha funcionado, curiosamente, en los únicos dos estados que hoy gobiernan, Jalisco y Nuevo León. Ambos comparten una naturaleza, y es que son metrópolis. En el caso de Nuevo León, que es más representativo, el 95% de la población en Nuevo León vive en el área metropolitana, Monterrey, San Pedro, San Nicolás de las Garzas y demás. El 10% vive en zonas rurales. Añadémosle a esta fórmula que en Nuevo León es el tercer Producto Interno Bruto del país. Y es un lugar, debido a que a la zona industrial, la gente casi no está en situación de pobreza. Es decir, la gente en Nuevo León sabe que en una semana va a comer 3 veces al día durante los siguientes 3 años. Entonces, cuando tú sabes que no tienes problemas de supervivencia o de llegar a fin de mes, eso te permite tiempo. Es algo que muchos mexicanos no tienen, ese privilegio, el tiempo del ocio de sí mismos. Y por eso no es gratuito que la red social más usada en Nuevo León sea Instagram, ¿no? Porque justamente estos fenómenos, que han sido estudiados de manera minuciosa, se han dado cuenta que la manera de comunicar ya no es en telediario ni en multimedios, que es bueno, ya ni siquiera en el norte, sino a través de redes sociales. Esto lo descubrió la propia Mariana Rodríguez, Samuel García Sepúlveda y todo su equipo de marketing. Y el problema de ellos es que creen que ese modelo, con esas características, va a funcionar en otras áreas de la República, como en Chiapas. Perdón, eso jamás va a suceder en Chiapas, ni en Guerrero, ni en Tabasco, ni en Oaxaca, ni en otras zonas del país, porque la dinámica es distinta. Máynez, hasta cierto punto, yo te diría que es un experimento, y la prueba de fuego para saber si fue bueno o no es, por lo menos, que no pierda el registro.
Luis.
Sí, perdón, Manuel, aquí conflictos técnicos, disculpa. Oye, mencionarte, hace ratito tú mencionabas justamente, ¿no?, una premisa de que todas las personas tienen derecho a votar y a ser votadas. Antes eran pues, personas de la farándula, deportistas, pero desde mi percepción, actualmente la dinámica ha cambiado un poco. ¿Sabes? Principalmente en Morena, que le da cancha a muchos youtubers, ¿no? Youtubers, pues, pro 4T, o sea, acusados con ese término, pues, por parte de algunos opositores. Y como ejemplo te doy, por ejemplo, a Juncal Solano. Juncal Solano, quien a través de su medio, El Charro Político, pues ella abiertamente dijo que iba a contender por una diputación local del Distrito 6 en Zapopan, Jalisco. Esto fue el 6 de junio del 2021. Bueno, no ganó. Pero ahora en este proceso electoral también se iba a lanzar, o sea, se fue precandidata de Morena para una diputación federal. Entonces, preguntarte, ¿qué piensas acerca de esto? Y antes de que me respondas, quisiera poner una captura, Juan Manuel, de favor, a ver si la tienes a la mano, en donde justamente exhibes a este compañero, Edwin Granados, conocido como Campechaneando, quien en, justamente en el 2021 apoyó a Eliseo Fernández, quien era contendiente de este... Perdón, era contrincante de Laida Sansores por la gobernatura de Campeche. Entonces, preguntarte, ¿qué lectura le das a esto? O sea, ¿realmente los youtubers actualmente aprovechan su alcance mediático para ostentar algún cargo público? Y en la misma narrativa, no sé si tú tienes planes a futuro de incursionar en la política o estás bien en los medios. ¿Qué podrías responder frente a esto, Manuel?
No, hombre, hay que conservar el cabello y evitar la calvicie a toda costa, sobre todo en términos de felicidad. No, mira, es muy importante esto que dices, porque es verdad. Es decir, hay, no te diría la mayoría, sin duda sí ha sido un grupo en particular que ha tratado de utilizar las plataformas en redes sociales para eventualmente ostentar un cargo político, pero también hay que verlo de qué manera. Por ejemplo, tú me refieres al caso de Juncal Solano. Pues sí, Juncal, a través de su medio de YouTube, el Charro Político, en 2021, es correcto, intentó ser candidata, bueno, no intentó ser candidata, fue candidata y no ganó la elección. Lo intentó hace poco y tampoco, bueno, esta vez ni siquiera le dieron la oportunidad. Hay otros casos, por ejemplo, Luis, en donde, y te lo digo de muy buena fuente, es porque se creería que es el influencer el que busca el partido político, ¿no? Para tener el cargo, y a veces es al revés. Por ejemplo, en Saltillo, Coahuila, Alejandra Salazar. Alejandra Salazar es una comunicadora local de Saltillo, en el estado de Coahuila, con una página de más de 2 millones de seguidores, creo, en Facebook, ¿no? Una comunicadora que Morena invitó a ser candidata alcaldesa de Saltillo, ¿no? Y ahorita la apuesta de Morena, por ejemplo, en Coahuila, en el norte del país, es tratar de desbancar al PRI, ¿no? Que lleva, que va a cumplir pronto 100 años en el gobierno del estado. Es el único estado de los 32, de las 32 entidades federativas en donde el PRI va a gobernar 100 años. Y hay, por ejemplo, esas pequeñas apuestas regionales, esas pequeñas apuestas locales. Pero hasta ahí. O sea, si tú me preguntas, porque tengo la fortuna de conocer a la mayoría de los que trabajan en ese gremio, yo te diría que a lo mejor 1 de cada 10, a lo mejor sí tiene pensado en su momento usar eso como un trampolín político. Pero también me gustaría decirte que hay un prejuicio con el término youtuber, porque también hubieron muchos personajes que brillaron en redes sociales, que no necesariamente se dedicaban a la comunicación, pero que gracias a las redes sociales hoy tienen una carrera política. Y yo te diría, por ejemplo, Andrea Chávez, ¿no? Andrea Chávez Treviño, a veces se nos olvida, pero antes ella era una, bueno, es activista feminista, ¿no? Y fue justamente a través de redes sociales, a través de programas y mesas de análisis justo como estas, que fue adquiriendo fama, prestigio, y eventualmente la llevaron a que fuese diputada federal y hoy esté compitiendo por una senaduría. O sea, sí se está utilizando las redes sociales como una plataforma para hacer política, lo cual yo creo que está bien, porque, a ver, así va a ser a partir de ahora, ¿no? O sea, esto también viene un cambio generacional en la forma de hacer política. Hace 50 años, lo dice el propio López Obrador, pues no había más, tenía que hacerlo casa por casa, cruzar los pantanos de Centla, los manglares y demás para llevar el mensaje político que él deseaba. pero yo me pregunto si Andrés Manuel tuviera 21 años en pleno siglo XXI, yo estoy seguro que la forma de hacer política sería a través de redes sociales. O sea, él utilizaría estas plataformas para llevar su mensaje o su dogma. Creo que es legítimo el uso de la herramienta. Que también te diría que en el caso de los que pretenden hacer comunicación o periodismo, que no valen en el sentido de soy comunicador y pum, te salgo diputado federal plurinominal, vota por mí. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que sí debe de haber una honestidad intelectual y moral con la audiencia o con los seguidores de aquel personaje que haga comunicación en redes sociales, porque si no sería pues de una manera, yo te diría, deshonesta el no ser sincero y el decir exactamente por qué estás en redes. La gente en redes, sobre todo a quienes ofrecen su respaldo y apoyo político a proyectos informativos digitales, en el caso de tus servidores, los reporteros MX, es un cariño muy bonito que la verdad se me haría muy bajo defraudarlo para luego decir, pues, ¿saben qué, chavos? Me dieron ganas de ser burócrata, denme un escritorio y vamos a manos a la obra. No, debe de haber honestidad intelectual. Y también decirlo, que si ya están en ese punto, digan, pues, ¿saben qué? Lo he estado pensando y lo voy a intentar. Y ya será, ojo, la si decide respaldar o repudiar esa decisión. Y eso es lo más maravilloso de todo. La decisión siempre queda en manos de la gente. Y sobre el asunto personal, Luis, pues mira, tengo 21 años de edad. Sería una irresponsabilidad del tamaño de Saturno que a los 21 años de edad un joven como el que te habla intentara hacer quehaceres en la administración pública. La administración pública es sagrada y debe de ser manejada por personas que, número uno, tengan el conocimiento. Yo estudio ciencias políticas y administración pública y sin embargo yo todavía no me consideraría ni remotamente apto para detentar ningún cargo burocrático ni de elección popular. Creo que mi labor es otra. En Reporteros MX tenemos un lema que creemos que es la columna vertebral de lo que hacemos, ¿no? Comunicación al servicio de la nación, ¿no? Y para nosotros de eso se trata, de nada más.
Manuel, antes de darte las gracias por habernos acompañado este domingo, te quiero preguntar, a futuro, ¿consideras que los artistas, y más que los artistas, los influencers, van a seguir incursionando en la política?
Es una tendencia que llegó para quedarse y a mí honestamente, no solamente es de Morena y de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, el Partido Acción Nacional hace poco en Guanajuato estaba considerando darle una diputación a Wendy Guevara, o incluso en Nuevo León hay un señor que a mí me cae muy bien, por cierto, es, a lo mejor lo han visto ustedes, que es un señor, un adulto mayor, que tiene como una especie de museo y te enseña juguetes y te dice, esta es una pelota de béisbol de los años. Es un señor canoso que está con Xochitl, por ejemplo. Él es influencer, ¿no? A su edad y todo, él es influencer que tiene un museo así y hoy es candidato allá en Nuevo León por la coalición de Xochitl Gálvez. Hay otro, por ejemplo, un tiktokero, que a lo mejor también lo han visto, que es como que abogado, que le preguntan algo y dice, pongan atención, pues ese también es candidato de Movimiento Ciudadano. O sea, si nosotros hacemos la lista de los influencers y de los líderes de opinión, las personas, hay un montón, pero nosotros nos quedamos con la idea de Palazuelos porque es lo nacional, pero por lo menos en cada estado de la República hay uno. Entonces, creo que va a ser la tendencia. También hay que ver qué tanto respaldo le da el electorado, porque si el electorado dice no, los partidos políticos no le van a seguir apostando a personajes que por números despampanantes en redes sociales crean que se puedan traducir a votos. Eso es un error. No porque alguien tenga un video de 1 millón de visitas signifique que eso va a ser 1 millón de votos, ¿no? Eso debe de quedar perfectamente claro para, sobre todo para los consultores políticos, que te digo, son los que tienen muy metidos esta idea, ¿no? De que a través de estos llamados influencers, que a mí la palabra influencers no me gusta, porque influencers implicaría en que influyes en la gente, y creo que no hay que influir en la gente, hay que fluir, que es diferente en la gente y en la opinión pública, sabiendo que todos tienen un criterio propio y demás. Creo que es una tendencia que ha llegado para quedarse, y también te diría que habría que ver cómo lo toma las autoridades electorales, porque ahorita lo discutimos como algo tan normal, pero en 2015 el Partido Verde hizo una contratación masiva de líderes de opinión, entre ellos Miguel Herrera y demás, para también hacer mensajes subliminales de voten por el verde, vamos con los verdes y demás. O sea, también hay estrategias tramposas para no usarlos directamente como candidatos, pero sí como personajes así medio subliminales, ¿no? O sea, te digo, descubren cada manera y cada forma para tratar de
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Te publicó algunos de ellos son gordos, pero creo que debería de haber una legislación, las autoridades electorales deberían decir, a ver, qué se puede y qué no se puede en estos asuntos, porque a la larga sí podría influir, sobre todo en los más jóvenes, y con esto cierro, Alex, en los más jóvenes, a ver, ¿por qué los partidos políticos buscan el voto de las juventudes? Pues porque a diferencia de los adultos mayores, ya saben cómo gobernaron. Un adulto mayor ya sabe cómo gobernó el PRI, ya sabe cómo gobernó el PAN, y por lo menos ahora ya se está enterando de cómo gobierna Morena. Le podrá gustar o no le podrá gustar, pero las juventudes no saben absolutamente nada de eso. O sea, la gente vivió el 68, el 71, el fraude del 2006, pero a los jóvenes les cuentan nada más cómo fue. O sea, tienen la idea, la percepción de cómo fue, no lo vivieron. Y el no vivirlo es una situación bastante delicada para que partidos políticos, yo insisto en el caso de Movimiento Ciudadano, quieran, pues a través de redes sociales. O sea, lo de la canción de Maine es presidente no es tema menor. Y yo sí creo, incluso, la acusación de Maine es de señalar el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de haberla tumbado de Spotify. O sea, si hay materia de estudio ahí, y habría que verlo más adelante, pero sobre todo eso, que las juventudes estén atentas. Y si usted que está en casa nos está viendo en pantalla y conoce un joven de secundaria, de preparatoria o de universidad, por favor, háblele de política, que le estará haciendo un gran favor, y para que sepa que una credencial para votar no es solamente para ir a consumir bebidas alcohólicas, es literalmente lo más importante que tiene en una vida democrática.
Manuel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. Te agradecemos y te mandamos un gran abrazo.
Al contrario, Alex, te envío un fuerte abrazo. Isaac, un abrazo. Luis Fernando, un abrazo. Cuídense mucho. A la orden.
Gracias.
Gracias.
Bien, pues vamos a pasar a otro tema, si les parece. En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que Irán atacó Israel. ¿Cómo se dio este conflicto? Y para hablar de este tema está con nosotros el doctor Jesús López Almejo. Preparamos esta entrevista. Producción, adelante, por favor. Bien, pues en este domingo tenemos el gusto de presentarles al reconocido Jesús López Almejo. Él es profesor en Relaciones Internacionales, es investigador y también es escritor. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Alex, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues estamos a sus órdenes.
Pues muchas gracias. El tema que nos convoca el día de hoy es el ataque que recibió Israel por parte de Irán en las últimas horas. Doctor, ¿podría explicarnos cuál es el motivo por el que se da este conflicto?
Pues es una causa multifactorial, desde el terreno ideológico, desde la cuestión armamentista, es una especie de disputa regional por la hegemonía en el Medio Oriente, pero también tiene que ver con el tema de quién controla el comercio, el paso de mercancías, no solamente en el Golfo Pérsico, sino también en el Golfo de Adén, en el Valle de las Lágrimas, Bab al-Mandeb, que conecta, digamos, una franja de 20 kilómetros de ancha por 200 metros de larga, que conecta el Océano Índico con el Mar Mediterráneo, y sobre todo también el balancear, es decir, el balance de poder balancear a partir de una estrategia de disuasión por parte de Irán, la relación con Israel, que históricamente, muy poco se habla de eso en Occidente, se han dedicado en la prensa occidental a blanquear la imagen de Israel, pero históricamente Israel, aprovechándose de su relación asimétrica en términos de capacidades materiales frente al Líbano, frente a los palestinos, frente a Siria, y también anteriormente, antes de firmar tratados de paz frente a Egipto y frente a Jordania, Israel históricamente es un país muy agresivo y muy violento. Entonces, eso ha generado una especie de mito de que es invencible, sobre todo porque cuando hay países que han estado a punto de derrotarle, de inmediato salta Estados Unidos con sus flotas marítimas y el Reino Unido con su fuerza aérea a defender, digamos, ese mito de Israel. Pero ahora, a pesar de las sanciones durante mucho tiempo, que el occidente colectivo, entiéndase Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, con el apoyo de Australia, Corea del Sur y Japón, ese mítico occidente colectivo que se autodefine como un conjunto de países, de sistemas políticos liberales, pues prácticamente han impulsado y defendido a Israel para que logre imponer sus reglas en la región. Entonces, ¿qué pasa ahora que Irán, a través de una estrategia de disuasión, a pesar de las miles de sanciones que tiene en su contra, ha desarrollado esta estrategia a través de tecnología propia, respaldado también con tecnología de China principalmente y de Rusia, misiles de precisión de largo alcance, drones y también sistemas de defensas aéreas? Y si a esto le sumamos que no tiene frontera con Israel, sino que por el contrario, se encuentra a unos 1.500 kilómetros de distancia, hace muy complicada una operación logística para que Israel le pueda atacar. Y bueno, pues Irán ha desarrollado una importante industria de misiles balísticos y también de misiles de crucero, con los resultados que ya vimos el día 13 de abril, o más bien en la madrugada del 13 de abril, en pues el desierto del Negev, en los Altos del Golán y también en Tel Aviv.
Gracias, doctor. Precisamente en este sentido, ¿cuáles considera que podrían ser las represalias de Israel respecto de este ataque iraní?
Y qué pregunta tan compleja y qué difícil es responderla, porque, mira, se han puesto sobre la mesa tres de muchas opciones que hay, pero tres, digamos, cuando se piensa en términos de control de impacto, de manejo de crisis y también de cómo puedes rentabilizarla. Empecemos por el primer ministro Benjamín Netanyahu, si les parece. Este señor Benjamín Netanyahu es un ultraderechista, es heredero de la derecha más rancia y más agresiva de Israel, desde un señor que por los años 30, un señor de origen polaco, por cierto, Vladimir Jabotinsky, desarrolló en 1925 un libro que se llamaba El Puño de Hierro, que decía que Israel acostumbraría a los árabes a lidiar con él. Y eso que antes de, o sea, eso que todavía no existe Israel, pero que cuando los árabes o los musulmanes no árabes se rebelaran en contra de la presencia sionista en la región del Medio Oriente, se iban a topar con un puño de hierro, porque ellos, apoyados por el occidente colectivo, que lucharía, que representaría la lucha de la civilización contra la barbarie, citando las palabras de Theodor Herzl, el abuelo fundador de Israel, el de la origen del Estado de los Judíos, básicamente habría que tratarles con dureza y enseñarles a cómo relacionarse con ellos. Entonces, de esa línea ideológica, de la más conservadora que hoy en día se encuentra representada en el partido Likud, se encuentran personajes que también fueron primeros ministros de Israel, como Menachem Begin, a quien se le atribuye parte de las matanzas de Deir Yassin allá por 1947, que sembraban el terror entre los pueblos árabes para irlos desalojando. Esto de acuerdo a lo que dicen historiadores revisionistas como Benny Morris en el nacimiento del problema de los refugiados palestinos de 1947 al 49. Y después viene también el que le conocen como el carnicero de Sabra y Shatila, Ariel Sharon, que también fue primer ministro de Israel. Y de esa línea, de esa gama de derechistas, viene Benjamín Netanyahu. Pero ojo, aunque es cierto que es el primer ministro más longevo en el cargo, o sea, tiene como varios récords. Fue el primer ministro más joven de Israel, ahora es el primer ministro que ha estado durante más tiempo y por más administraciones, porque Israel se permite la reelección, pero también se permite el que, a pesar de que hayan pasado algunos años, puedas intentar seguir en el poder si tu partido gana curules. Hoy en día está moralmente derrotado y políticamente, pues, muy debilitado. Lleva por lo menos desde todo el año 2023 y lo que llevamos del 2024 recibiendo bastantes protestas, porque recordemos que a Netanyahu lo persigue el propio Poder Judicial de Israel. Tiene 3 procesos abiertos por corrupción, enriquecimiento ilícito, qué raro de los derechistas, ¿no? Enriquecimiento ilícito, pero también tráfico de influencias. Pero en 2023, muy osado, quiso emprender a través de la Knesset, el Parlamento israelí, una reforma para que el Poder Judicial se sometiera al poder legislativo, cuando que en todas las democracias el poder judicial tiene que ser independiente. Entonces, esto generó un rechazo muy importante en Israel, al punto de que perdió bastante popularidad y de que su coalición estuvo a punto de desmoronarse, porque Israel tiene muchos partidos, como 2 o 3 corrientes, pero 13 a 15 partidos, y entonces, para que alguien pueda gobernar en Israel, necesitas que tu partido, al ser semiparlamentario, que tu partido pues gane el 50% más uno de los asientos, tiene 120 asientos. Entonces, el que primero logra llegar a 60 curules más uno, el presidente o el jefe del partido que tiene la bancada mayoritaria se convierte en primer ministro. En este caso, el partido Likud, que logró tener 33 asientos, y con esos 33 asientos ha pactado con un montón de partiditos que le aportan 7, 8, 10, 15, 18 curules para llegar hasta ese 50% más uno. Y entonces tú me preguntarás, profesor, pero yo te hablé de las consecuencias hacia el ataque hacia Irán, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Por qué me hablas de cómo se organiza la Knesset y de cómo Netanyahu llegó al poder y de qué línea ideológica viene? Bueno, mira, por esto. Porque la línea ideológica que representa Benjamín Netanyahu, si tú revisas, la bandera de Israel es una estrella de David simbólica y 2 líneas. En esas pues están planteados los ríos Tigris y Éufrates y el río Nilo, que representa el sueño del gran Israel. Que esa línea ideológica del partido Likud y de los personajes que te hablé, les dicen los sionistas revisionistas, quieren que Israel se extienda hasta el Éufrates y el Tigris, el Mediterráneo, Antioquia en Turquía y hasta el río Nilo, pasando por el monte Sinaí. Es el Eretz Israel y Netanyahu es amante de esa idea. Por lo tanto, lo que vemos en la franja de Gaza está fríamente calculado y este histrionismo ideológico señala que lo tienen que hacer cada que la coyuntura internacional lo permita. Entonces, un conflicto con Irán, particularmente Netanyahu, controlado, pero un conflicto en donde Israel no tenga que pelear la guerra él solo contra Irán, es bastante favorable, porque aunque es casi un cadáver político, y si mañana hubiera elecciones en Israel, Netanyahu nada más alcanza a juntar 18 curules, en comparación con las 33 que juntó apenas hace un año, que volvió al poder, después de estar prácticamente un año fuera del poder, él aplica tesis orwellianas que tiene bastante bien medidas. Orwell, George Orwell, en este libro de 1984, que fue escrito a finales de los 40, decía que la mejor estrategia para mantener cohesionada tu población al interior era crearte un enemigo común externo, real o imaginario, pero que ese enemigo común externo hiciera sentir amenazados a todos al interior de tus fronteras, y con eso generarías cohesión bajo tu liderazgo. Entonces Netanyahu es muy hábil con eso, y lo que ha venido haciendo es magnificar que los del Hamás son súper peligrosos, que es Hamás, ISIS, que al Hamás hay que hacerle una guerra, cuando en realidad lo que está haciendo es un proceso de limpieza étnica en contra de la población palestina, de tal suerte que a la mayor cantidad de personas que ha asesinado en la franja de Gaza, 33,000 hasta este momento, de acuerdo a lo que dice Naciones Unidas, pues hay como 17,000 niños asesinados, hay como 8,000 mujeres asesinadas, y en realidad los militantes del Hamás han sido los menos, y se calcula que Hamás tiene unos 40,000 o 50,000 milicianos. Hay que decir también, el 80% de los militantes del Hamás son huérfanos, es decir, son hijos de padres asesinados por las fuerzas de defensa de Israel. Pero bueno, esa historia la podemos abordar después. Entonces, una de las líneas con las que Benjamín Netanyahu quiere, desea con toda su alma responder, es irse a la agresión, a la guerra directa contra Irán. Porque, ¿qué crees? Si el día de mañana o pasado uno solo de estos partidos, porque tienen 66 curules, logra salirse de la coalición, entonces Netanyahu saldría del poder irremediablemente. ¿Cómo logra quedarse? Pues con una guerra en donde entonces hace un gobierno, hace un decreto, lleva a la economía de guerra a Israel, y en ese decreto se mantiene en una coalición de gobierno exactamente igual que como hizo después del 7 de octubre cuando el Hamás ataca a Israel, y bueno, hacen este tecnicismo para que Netanyahu se mantenga en el poder, lo que significa que mientras haya guerra no podría haber elecciones para que haya cambio de gobierno. Y dos, pero Netanyahu primero se tiene que asegurar de dos cosas: de que Estados Unidos, Francia e Inglaterra, por lo menos ellos, participen de su lado con militares en activo o con por lo menos millones de dólares y armamento de alta precisión. Cualquiera de las dos es positivo para Netanyahu porque Israel no asumiría el costo solo de irse a una guerra en contra de Irán. Pero como en este momento acaba de terminar una sesión muy importante que se llevó a cabo en el Consejo de Seguridad en Nueva York, en donde Rusia y China respaldaron a Irán, y parece que no van a permitir que al menos por el Consejo de Seguridad salga una resolución por medio de la cual sancionen a Irán, entonces Estados Unidos tendría que buscar otros mecanismos para lograr debilitar a Irán. Pero aquí viene una cosa muy importante. Irán, en un tuit que acaba de poner también el 13 de abril, después de que sucedió lo que sucedió, de los ataques, los bombardeos con más de 350 entre misiles de crucero, misiles balísticos y drones teledirigidos, Irán dijo: nosotros nos damos por bien servidos con esto, nos amparamos bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que habla del derecho a la legítima defensa, pero si Israel escala, tenemos un problema con Israel, si Israel escala, responderemos hasta 10 veces más fuerte que ahora, y a Estados Unidos le advertimos que la guerra es con Israel y que se aparten de esto. Entonces, hoy casualmente en las reuniones del G7, este 14 de abril de 2024, y en el Consejo de Seguridad, Joe Biden dijo: convidamos a Israel a que no responda, a que se dé por bien servido, a que sigamos diciendo que detuvo el 99%, ahora ya dijeron que 99.6% que detuvo el domo de hierro de todos los proyectiles que le lanzó Irán. Y la verdad es que si eso fuera cierto, pues no hubiéramos visto videos que tomaron los mismos palestinos y otros extranjeros presentes al momento del bombardeo, en donde hasta en videos de 10 segundos alcanzas a ver cómo 3 o 4 proyectiles impactan, ¿no? O sea, la tesis es medio rara esa de que detuvo hasta el 99% de los misiles, pero algo que fue impresionante es que Irán solo atacó las bases militares, 2, en el Negev, desde las cuales salieron los aviones que bombardearon la sección consular de su embajada en Damasco. Entonces, ya van 2 opciones. Netanyahu quiere guerra, pero no quiere ir a la guerra solo. Pero si va solo, no quiere asumir económicamente todo el costo, quiere que Estados Unidos lo haga. Pero hoy Estados Unidos dijo: perdón, pero no te vamos a acompañar si quieres dar una respuesta militar. En lo que sí te vamos a acompañar y sí vamos a poder hacerlo por ti, es que en todos nuestros medios de comunicación aparezca que detuviste el 99.6% de todos los misiles que te tiró Irán, y eso para ti será una victoria y harás quedar en ridículo a Irán ante la opinión pública. Y entonces, en Israel se acaba de aprobar, de acuerdo a lo que señala el Canal 14, porque le he estado dando seguimiento a este tema, que lo tengo trabajando desde hace 23 años, el Canal 14 de Israel acaba de publicar que se aprobó un consejo de guerra y se aprobó una respuesta militar en contra de Irán, pero que se terminó y salieron divididos con respecto a cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Entonces, lo que yo supongo que van a hacer es, van a iniciar cabildeo en Australia, en Canadá, en Estados Unidos y en el Reino Unido, que es normalmente con los países, es decir, con los países de la anglósfera con los que principalmente se apoyan, y después presionarán para que países como España, Francia y algunos otros, Italia, además de que condenen, que ya lo hicieron públicamente, también manden dinero, porque saben que condenar a su favor es mandarles dinero, mandarles armas y también tratar de neutralizar a lo que se conoce como el eje de la resistencia, en donde participan el Hezbollah de Irak, el Hezbollah libanés, que es el Hezbollah que ha mantenido en jaque a Israel en los últimos 20 años, y también los yemeníes, en este caso el movimiento Ansarollah, mejor conocidos como los hutíes, que han estado también saboteando la economía de Israel desde el Valle de las Lágrimas, así se le conoce al estrecho de Bab el Mandeb, que es la entrada viniendo del Golfo de Adén, del Océano Índico, para llegar al mar Mediterráneo a través del Mar Rojo, que le ha causado un severo daño al puerto de Eilat, el único puerto en el sur que conecta a Israel con el Mar Rojo. Entonces, las estrategias ahí están en la mesa. Hay otras, pero en una guerra real contra un ejército real con capacidad de daño real, se tienen que evaluar muchísimos factores antes de emprender una respuesta visceral. Y si se fijan, Irán fue como y muy inteligente en cuanto a que le estuvieron diciendo a su audiencia: vamos a atacar la entidad sionista que ocupa ilegalmente los territorios palestinos, será castigada, merece ser castigado. Pero no sé si ustedes ya sabían que Irán le avisó a Estados Unidos 72 horas antes que iba a atacar a Israel, le avisó a Naciones Unidas que iba a atacar a Israel, le avisó al Reino Unido y le avisó a Rusia. Y dijeron: pero vamos a ir solamente contra bases militares, no vamos a ir contra civiles, para que estén listos. Entonces, también me parece que los iraníes hicieron esto para el consumo interno y para no quedar en ridículo después de que todo el mes del Ramadán se la pasaron amenazando y no hacían nada, de tal suerte que ya decían que los ayatolás eran como Erdogan, que nada más hablaban y a la hora de la hora no actuaban. Entonces, parece que es un ataque controlado y por eso le dicen sus aliados anglosajones a Israel: bueno, pues cómete esa, vendámosla como una victoria, digamos que el 99% de los ataques fueron contenidos y que tecnológicamente eres muy superior. Y cierro con esta idea. A Irán le costó alrededor de unos $80 millones el ataque, pero a Israel defenderse de Irán le costó $1,300 millones. Entonces, una guerra de 2 meses hunde la economía de Israel.
Ok, doctor. Entonces, a su consideración, esto sí podría contemplarse como el inicio, incluso en redes sociales surge mucho esa narrativa del inicio de una tercera guerra mundial. Y también, bueno, o sea, esto lo pregunto más que nada porque incluso el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensia, tengo entendido que se llama así, pues dijo que la respuesta, el ataque de Irán fue como una respuesta ante la vergonzosa inacción de la ONU, pues tras atacar la embajada en Damasco, ¿no? En Siria. Entonces, preguntarle, ¿cree que sí podría ser el inicio de una tercera guerra mundial, si es que escala el conflicto?
Mira, normalmente cuando nosotros, Luis, nos hablan de las guerras mundiales, tenemos en el imaginario colectivo las películas que nos llevan, o los documentales históricos que nos llevan a ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, es que una tercera guerra mundial sería pues el fin de la civilización, porque pues tenemos una capacidad tan brutal de autodestruirnos que se activaría el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Entonces, pensamos en guerras que le llamamos teóricamente en las relaciones internacionales guerras de exterminio total. Pero si ustedes revisan a los clásicos, incluso que abordan el tema de la Guerra Fría fue una guerra mundial, pero fue una guerra fría porque no se enfrentaban las grandes potencias entre sí directamente, a sabiendas de que podían activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Pero luego vemos que en Ucrania, oye, le han metido como $200 mil millones para arrodillar a Rusia, le han impuesto 18 mil sanciones en lo que va de 2 años, y han metido incluso, dicen ellos, asesores sobre el terreno de Ucrania. Entonces me dices tú, bueno, pero si yo estoy hablando de Irán y de Israel, ¿por qué volvemos a traer a colación a Ucrania? Porque en Ucrania se están enfrentando lo que podría considerarse la geopolítica de bloques. Es decir, por un lado tienes a Estados Unidos con el grupo de países subordinados que tenían la posibilidad de ser países independientes y de ser un cuarto pilar del orden tripartito que se estaba repartiendo el mundo en áreas de influencia como China por un lado, Rusia por otro y Estados Unidos por otro, y Europa tenía la posibilidad de ser ese cuarto pilar. Sin embargo, Europa decidió subordinarse a Estados Unidos, entrar a una guerra suicida comercial en contra de Rusia y autodestruirse paulatinamente, porque me parece que no tendrá reversa, porque haz de cuenta que tenía una interdependencia compleja muy interesante con Rusia que les permitía tener accesos a fertilizantes, a granos, a carbón, a tierras raras, pero principalmente a gas y petróleo, en lo que decimos en México, en un trío de cosas que se buscan en el comercio, productos buenos, bonitos y baratos y a tiempo. Pero decidió cambiar la jetatura o la dependencia con Rusia de los energéticos y volcarla hacia Estados Unidos, que recientemente, en febrero, con el frío que suele hacer en Europa, Joe Biden suspendió la exportación de gas unos días porque dijo que le estaba preocupando mucho el efecto que eso tuviera sobre el calentamiento global. Entonces, bueno, vemos que Estados Unidos ya empezó a utilizar esos mecanismos de control sobre Europa para subordinarles más, obligarles a que gasten hasta el 2% de su Producto Interno Bruto en su presupuesto militar. Y ya hemos visto que incluso Donald Trump, que hoy en día tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos, incluso ha dicho que él no solamente no va a defender a los países de la OTAN que no alcancen, digamos, ese indicador, pero que además va a convidar a Rusia para que les ataque. ¿Cómo esto lo podemos trasladar al otro escenario? Pues en la medida que el escenario de Israel, Gaza, Irán se enciende, el escenario de Ucrania se apaga. Y allá vemos cómo se configuran los bloques. ¿Por qué Rusia ha sido inmune a las brutales 18,000 sanciones, que además son ilegales porque no vienen del Consejo de Seguridad, sino de países que se pusieron en bloque a pelear en contra de Irán, que lo único que les ha hecho falta, Luis, es que agarren las armas y se vayan directamente a enfrentarse? Pero Vladimir Putin dijo en febrero del año 2022, poquito antes de que empezara la invasión en Ucrania, que si intentaban recuperar Crimea y Europa se metía a esas, se iba a dar una gran guerra de la que no habría vencedores por este mismo miedo de activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. En Estados Unidos se encienden las alertas cada que un misil ruso sobrevuela Polonia o cada que un misil ruso se acerca a menos de 10 kilómetros en Ucrania de las fronteras de la OTAN, porque han hablado tanto de que van a activar el artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que dice que tendrá que haber una respuesta de la colectividad contra un agresor en contra de alguno de sus propios miembros, que si es Rusia, pues tendría que ser necesariamente una guerra nuclear. Y una guerra nuclear a nadie le conviene. Algo similar a esto pasa en el Medio Oriente. Irán le ha copiado a Israel una política que Israel maneja desde los años 70. Se habla de que Israel robó propiedad intelectual, robó fórmulas de Estados Unidos, de reactores nucleares en Estados Unidos, a través de sus sistemas de espionaje, y que lo reprodujo después en Israel. Cuando han intentado auditar las centrales nucleares de Israel, Israel desarrolló la política de la opacidad. ¿Qué significa eso? Que no reconoce que tiene armas nucleares, pero que tampoco lo niega. Si les interesa saber, vengan, pero aténganse a las consecuencias. Entonces, fue muy exitoso porque eso le ha generado bastante nerviosismo a Egipto, a Jordania, a Siria, a Líbano, a los vecinos. Por lo tanto, aunque Israel se expande ilegalmente y se roba la tierra de los palestinos, todos los demás países árabes alrededor se quedan congelados de miedo porque saben que Israel aplica mecanismos de guerras exterminadoras. Pero Irán, al observar que esa estrategia le ha funcionado a Israel, ha desarrollado también un programa nuclear bastante ambicioso que tiene esos fines de disuasión, es decir, demostrar los dientes y demostrar la capacidad que tiene y la capacidad de hacer daño en caso de que se sienta también amenazado. Entonces, haz de cuenta que han jugado como una especie de guerra fría, en una guerra fría regional, en donde no se atacaban directamente porque Israel cree que Irán tiene una bomba nuclear, Irán no lo reconoce, dice, bueno, nuestro programa nuclear no tiene fines bélicos, pero tenemos la capacidad de enriquecer uranio al 90%, que es lo que le da la capacidad de, una vez activadas las centrifugadoras, de lograr su primera ojiva nuclear. Pero te da a entender, para efectos legales, que no tiene fines bélicos y que no va por ahí, que solo lo quiere utilizar para abaratar su electricidad y tecnología relacionada con la medicina. Pero por otro lado dice, pero te voy a enseñar los dientes y te voy a generar mucho daño si intentas venir a auditarme. Y aunque le muestra al Organismo Internacional de Energía Atómica ciertos reportes, bueno, hay quienes dicen que Irán técnicamente ya tiene esa autonomía de enriquecimiento de uranio. En conclusión, pues, al recurrir a la política de la opacidad, Reino Unido, Estados Unidos y el mismísimo Israel sí tienen temor de lo que Irán pueda hacer, porque una guerra directa entre ellos es probable que pudiera escalar en el uso de armas tácticas nucleares, por lo menos, y eso podría descontrolarse, y por lo menos para la región del Medio Oriente, o como le dicen desde la India, de Asia Occidental, podría causar tremendos dolores de cabeza. Y el más importante, tú sabes que el sistema capitalista es depredador, pero sobre todo es funcional y pragmático, y no les importa cuántas personas, cuántos seres humanos se mueran o desaparezcan de la faz de la Tierra, pero sí les importa que el petróleo y el gas no deje de circular desde esa región. Y en el Estrecho de Hormuz se ha convertido, digamos, en un mítico lugar de paso, porque en la región del Golfo Pérsico, desde Kuwait, Irán, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, hasta que llegas al Estrecho de Hormuz, por ahí se concentra el 30% del petróleo mundial. Con lo cual, si tú cierras ese estrecho, que Irán tiene con mucha facilidad la capacidad para cerrarlo, ni siquiera necesita tirar en contra de Arabia Saudita o en contra de Israel, ni en contra de Estados Unidos, pero si cierra, si entorpece ese lugar, prácticamente se nos disparan los precios de los hidrocarburos y sus derivados, se encarece todo en la cadena de suministros y hay economías que pudieran colapsar. O sea, de ese tamaño, digamos, es la capacidad de Irán. Si tú me preguntas, oye, entonces estamos en una especie de guerra mundial, yo te diría que sí, sobre todo por las alianzas militares y también por la geopolítica de bloques, pero no es una guerra exterminante, que es justamente ante la capacidad que tenemos los seres humanos para autodestruirnos, el miedo a activar el mecanismo de la destrucción mutua asegurada hace que en las guerras de geopolítica de bloques recurren a otros mecanismos para arrodillar al contrario.
Profesor, antes de agradecerle por habernos acompañado este domingo, en los últimos minutos que nos quedan, nos gustaría enseñarle el siguiente tuit. Por favor, Sebas, lo ponemos en pantalla. Le queremos preguntar, ¿qué opinión le merece que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó preocupación en redes sociales por los ataques de Irán a Israel, cuando hay tensión entre el gobierno de Ecuador y el de México por el asalto a nuestra embajada?
Mira, es muy interesante y muy pertinente que lo traigan a colación, porque hoy en día Ecuador tiene un representante, porque es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y algo que le quedó claro a ese representante es que algunos gobiernos dijeron, pues si tú atacas una embajada, eso es casus belli, es causa de guerra, causa justificada para una guerra. De tal suerte, pues, que es gravísimo. Y bueno, Ecuador lo acaba de hacer con nuestra embajada, ¿no? Metió gente enmascarada con armas pesadas, armas largas, sometió a nuestro personal y secuestró a un asilado político. Me parece que este señor, Daniel Noboa, está tan necesitado de mejorar su propia imagen ante su propia población, porque los próximos días, para finales de abril, hay una consulta popular que, de ganar, le favorecería en dos sentidos. Podría concentrar poderes extraordinarios para supuestamente traer la seguridad de nuevo al Ecuador, emprender reformas constitucionales también, con un plebiscito, y eso pues obviamente pretende él que le mejore la imagen y pueda permitirle presentar a una reelección el próximo año, porque él está únicamente completando los 16 meses que le faltaban a Guillermo Lasso antes de que lo echaran a través de un mecanismo legal por tener un gobierno ineficiente. Entonces Daniel Noboa en este momento está, porque eso también sucede, hace una estrategia Noboa con la intención de mejorar sus positivos, pero termina hundiéndose más. Y es que incluso al solidarizarse únicamente con Israel, pero no haber condenado los ataques israelíes en contra de la embajada de Irán, y que después él mismo cometió el error similar con México, ahora tiene a su propia vicepresidenta en Israel, la había mandado como embajadora porque están completamente distanciados, y además se han girado instrucciones para que se detenga al hijo de la vicepresidenta, de su actual vicepresidenta, y lo tienen en un penal de máxima seguridad en La Roca, a donde llevaron también en Guayaquil al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Entonces, la vicepresidenta, la todavía vicepresidenta, que está supuestamente en una misión de paz en Israel, pero como embajadora, ha dicho que el gobierno de Ecuador se olvidó completamente de ellos, que ni carro le han dado para que se pueda mover, y que ha estado moviéndose de búnker en búnker sin ninguna ayuda, ni siquiera dice ni apoyo moral por parte del gobierno del Ecuador. Entonces, cuando tú ves un tuit o una posición frente a la televisión y frente a la radio, que aparece también en prensa escrita, de este muchacho de 35 años tratando de mejorar su imagen, siempre le brincan los distintos errores que se comete a la par, porque no cuida todos los detalles, y en Ecuador ahorita están bastante molestos, porque aunque tampoco quieren a su vicepresidenta, si dicen, ¿cómo así que mejor se solidariza con Netanyahu y no se solidariza ni hace nada por su propia vicepresidenta? Entonces, cada que da un paso, o dicen, da dos pasos para adelante y tres pasos para atrás.
Profesor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. A reserva de lo que quiera decir, le queremos dar las gracias.
Pues al contrario, a Luis Fernando, a ti Alex y también a Isaac, agradecerles sus preguntas inteligentes, rápidas y que obligan a pues dar información tanto certera como también con bastante contexto para que para nuestra audiencia sea más sencilla de digerir. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
Muchas gracias.
Saludos.
Bien, pues esa fue la entrevista con el doctor Jesús López Almejo. Y si les parece bien, vamos con el comentario final. Isaac, comenzamos contigo.
Híjole, pues la verdad es que esa entrevista fue muy esclarecedora, arrojó muchísima luz. Y bueno, o sea, sobre todo para personas como yo que a veces desconocemos mucho del contexto de Medio Oriente, la verdad es que sí, fue muy... O sea, me dejó mucho, pues, muchos aprendizajes, pues muy... muy didáctica, o sea, disfruté mucho las dos entrevistas, pero en particular esta, porque pues el desconocimiento que muchas veces nos deja el a veces centrarnos en los asuntos nacionales, es bueno de vez en cuando dar una revista a lo que está pasando en el mundo, Alex.
¿Luis?
Sí, la verdad es que coincido con Isaac. Creo que los comentarios del doctor López Almejo siempre son necesarios para entender toda la coyuntura, tanto global como nacional, principalmente en conflictos bélicos. Entonces, yo sí estoy muy agradecido con el profesor por esta explicación. Y nada más, si me dejas decir un breve comentario respecto al tema de las influencias. Solo recordar brevemente que en su libro Gracias, el presidente López Obrador también recordó que cuando el grupo empresarial o toda esta coalición del PRI, del PAN, del PRD, le propuso al empresario Carlos Slim ser candidato y él lo rechazó, que fueron con el presidente Enrique Peña Nieto Los Pinos y le dijeron que tras varios sondeos, quien apuntaba a posicionarse mejor o a darle batalla al presidente López Obrador era Eugenio Derbez. Propusieron a Eugenio Derbez para ir como candidato presidencial. Entonces, solo recordar eso brevemente, Alex, por la pregunta que le hiciste al final a Manuel Pedrero, ¿no? Respecto a si esta práctica va a seguir vigente, yo creo que sí, muy, muy, muy presente. Solo eso.
Súper. Pues miren, antes de que dé mi comentario final, me gustaría leer algunos comentarios de la amable audiencia que se encuentra hoy con nosotros. Abel Ortiz nos dice, jóvenes que escuchan son jóvenes que piensan y aprenden. Felicitaciones a estos jóvenes. Angélica Barrales nos dice, excelente entrevista, muy bien chicos. 2N2222A nos dice, gracias doctor López Almejo. Aquí Diego nos dice, nos dio una cátedra de geopolítica. La verdad es que sí, yo también estaba sentada escuchando atentamente lo que decía el doctor, muy, muy interesante. Alexa nos dice, gracias profe Jesús López Almejo. Pues bueno, como comentario final, si me permiten, quiero mencionar algo brevemente que tuvimos en la semana en Astillero Informa, porque le dimos seguimiento a la lucha que ha tenido Ignacia Rodríguez, la Nacha. La Nacha, que es líder estudiantil del movimiento del 68. Esta lucha que les comento fue porque en la Facultad de Derecho, específicamente en el Jardín de los Eméritos, quitaron la pleca de Roberta Avendaño, la Tita, y de Miguel Parra Simpson. Nacha, junto con otros compañeros y estudiantes, exigieron que regresaran esta placa conmemorativa y las autoridades no lo hicieron. No lo hicieron hasta que se organizó un evento en este jardín, que es lo que estamos viendo en este momento, y mágicamente apareció la placa en donde estaba, la placa que estaba dañada. Nacha hizo señalamientos sobre la directora de la Facultad de Derecho, que se llama Sonia Venegas Álvarez, acerca de que Sonia se comprometió a tener una reunión con los manifestantes en días anteriores al evento y no cumplió, mandó a otras personas. A raíz de esta entrevista con Nacha, busqué a la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas Álvarez, y tal cual fuimos a la oficina, su particular o la persona que estaba ahí, me dijo que la directora no estaba recibiendo a nadie. Cabe decir que esta directora, de hecho, tiene muy poquito tiempo de haber entrado a la Facultad de Derecho. Le pregunté a la particular por qué no estaba recibiendo a nadie y realmente no me supo decir por qué. Y según ellos, el tema del pleca de Tita Avendaño y Parra Simpson ya estaba bien cuando realmente abajo había una manifestación. Entonces, solamente lo quería mencionar para precisar que sí se buscó a la directora de la Facultad de Derecho, se le dejaron los datos, nunca nos buscó. La placa conmemorativa que está en este momento en el Jardín de los Eméritos es porque la gente que estaba ahí, Nacha y los demás, se cooperaron para una nueva porque la anterior estaba dañada. Y con eso ya quisiera terminar el comentario en este domingo. Y pues que quiero agradecerles a ustedes, compañeros, Isaac Rosales, Luis Fernando Salas, y sobre todo a la amable audiencia que nos acompañó en este domingo 14 de abril. Isaac, muchas gracias.
No, al contrario, Alex, muchas gracias a ti por la conducción, y pues bueno, muy buena entrevista con Nacha Rodríguez, dándole seguimiento a pues el tema que desde semanas atrás ha venido cubriendo Julio Astillero. Y bueno, no me queda nada más que despedirme de ti, Alex, de Luis, y también de nuestra querida audiencia. Esperemos encontrarnos nuevamente la siguiente semana.
Gracias, Isaac. Luis, muchas gracias por tu participación en este domingo.
No, igualmente muchas gracias a los dos y muchísimas gracias a la audiencia. Saben que los queremos mucho. Gracias.
Pues muchas gracias y que tengan un gran domingo, lo que queda de este domingo. Hasta luego.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.